Acaba de empezar el curso y, como es menester, tenemos por delante asignaturas que superar. También en el plano cofrade, porque aunque es cierto que en este mundo del capirote todos creen saber de todo, la nota no siempre supera el suficiente cuando nos adentramos en la formación cristiana, base de lo que hacemos y en lo que creemos. Por el contrario, encontramos verdaderos expertos en las diferentes parcelas o secciones de las cofradías. Hay quienes han cursado un máster en confección de costales, otros bien podrían ser directores de cualquier banda de música por sus comentarios sobre las composiciones que se ponen de moda. Y el mundo de la arquitectura ha perdido a grandes del diseño de estructuras imposibles que se levantan en forma de altar. Todo eso está muy bien, porque no hay nada mejor que tener voluntad y ganas de aprender y de reciclarse, pero lo estético y superficial, que insisto en su importancia, no puede hacernos olvidar el motivo que nos ha traído hasta una hermandad. El aspecto religioso, el mensaje de Cristo que debemos poner en práctica y compartir con los demás, también requiere tiempo y estudio. Porque para sacar la procesión, primero hay que sentirla por dentro de verdad. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos de nuevo después de la Feria de San Lucas para, bueno, acercarnos cada 15 días a todos ustedes a través de la radio, desde este estudio principal de Radio Jaén Cadena Ser, y repasar la actualidad cofrade de nuestra ciudad y también dando un poquito un salto por la provincia de Jaén, ir conduciéndonos en este otoño, invierno, hasta la próxima primavera. Reciban los saludos de Samuel Serrano, que está al frente del control, Juan Luis Plaza, quien les habla, y los compañeros de Radio Pasión en Jaén, hoy de momento en el estudio de Radio Pasión, en el estudio de Radio Jaén Cadena Ser, José Ibáñez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada. ¿Ha ido mucho a la feria?
Sí, lo mismo que tú.
Similar.
Lo mismo que tú, básicamente.
Este año hemos faltado.
Este año es que hemos estado ausentes de nuestro Jaén querido. Pero bueno, ha sido una cosa circunstancial.
No, no, hombre. Experiencias para vivir y, oye, pues otra forma de hacer hermandad, ¿no?
Claro que sí. Claro que sí. Franco Vero, muy buenas.
Buenas tardes. La feria de San Lucas parisina, ¿cómo ha estado?
Bien, lo que más gusta es
el
espectáculo de drones. Era lo más parecido.
Es verdad. Me hacéis una foto, sí, sí.
Sí, sí. El espectáculo de drones es espectacular.
Luego vale. Tienes que ver este en el avión, o sea, eso es otro espectáculo.
Sí, sí. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que contaros. Vamos a hablar con el nuevo hermano mayor de la cofradía del Señor Resucitado, con Ángel Marchal, que ya está por aquí. Vamos a también hablar largo y tendido de la formación cofrade. Para eso vamos a contactar con el director del Instituto Teológico San Eufrasio de Jaén. Y luego, en el tiempo de tertulia, pues analizaremos todo lo que ha pasado recientemente. Todavía tenemos, fíjate que parece que hace ya mucho, esa resaca de la extraordinaria de la amargura, y hablaremos, como decía, de la formación cofrade, una de las cuatro grandes vocalías de nuestra Junta de Gobierno, que no siempre tiene la atención que debiera y que merece. Pero como es menester, compañeros, en el arranque repasamos la actualidad. Antes, José, si te parece, recordamos cómo pueden nuestros oyentes, seguidores, pues bueno, participar en este programa de Radio Pasión en Jaén en directo o luego escucharlo en podcast.
Pues como siempre estamos en directo en nuestro canal de YouTube de Pasión en Jaén y bueno, pues como siempre, obviamente una vez que termine, eso de esta noche ya, eso depende de aquí de nuestro amigo Samuel, que está ahí en el control. Lo subiremos, como siempre, a todas las plataformas digitales que está disponible. Y oye, que hay que dar mucho las gracias, porque es que nos llegan, no nos cansamos de decirlo, pero los días posteriores al programa siempre nos llegan esos pequeños comentarios que nos ayudan a seguir creciendo. Y también nos llegan algunas críticas, obviamente, constructivas siempre, que obviamente las tenemos en cuenta para hacer nuestro programa de radio.
Claro que sí, muchísimas gracias de verdad a todos los que compartís nuestra pasión. Y como decía, repasamos la actualidad. Fran, ya conocemos a los cartelistas de Semana Santa y de Gloria.
Sí, bueno, tuvo la agrupación de cofradías pleno este pasado lunes y eso anunció lo encargado de realizar el cartel de Semana Santa de este año, que lo va a protagonizar el Divino Maestro, que va a ser el pintor Torre Campeña Francisco Galán, que ya pintó el cartel de 2020 de la hermandad de la Aspiración, y que va a presentar Juan Ignacio Cevidanes, miembro de la agrupación de cofradías y también de la hermandad del Divino Maestro. Y igualmente el cartel de Gloria, que lo va a protagonizar el Cristo del Arroz y lo va a pintar el pintor tosiriano Felipe Herena y lo va a presentar Joaquín Riquelme, que fue el último pregonero que tuvo la hermandad del Cristo de Charcales.
Paco Galán, creo que apuesta segura de la agrupación de cofradías
sí,
en este caso.
Sí,
creo
que totalmente.
No hay ninguna duda al respecto.
Sí, totalmente,
¿no?
Totalmente.
Bueno, quería comentar también con vosotros porque el patrimonio de nuestras cofradías está presente o va a estar presente en exposiciones importantes. Tenemos estos días en la exposición que ha organizado la cofradía del Baratillo de Sevilla con motivo de la coronación canónica de la Piedad. Tenemos en esa exposición, como digo, parte del patrimonio de bueno del paso de palio de la Virgen de los Dolores de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, del abuelo. Y este próximo, del 25 al 27 de octubre, la exposición Spes Nostra Lux Dei en Torremolinos va a tener, en este caso, la corona de María Santísima de la Esperanza y el antiguo grupo escultórico del Cristo del Amor y Judas de Juan Abascal de la Hermandad del Perdón. O sea, tenemos patrimonio de nuestras cofradías en exposiciones muy potentes en Andalucía.
Es que no nos cansamos de decirlo, que es que el patrimonio que tenemos en Jaén, que a veces que no lo valoramos, ¿no? Y parece que tiene que salir de nuestras fronteras para que sea valorado. Y oye, que también que nos miremos, que no es todo mirar hacia afuera, que dentro tenemos un extenso patrimonio que realmente es digno de alabar.
Fran, en este caso del Baratillo, estas piezas de la cofradía del abuelo eran de la hermandad del Baratillo.
Sí.
Mucha gente no lo sabe.
Claro, es que Juan Pérez Calvo era un poco como el tratante de arte que traía en la época de posguerra cosas desde Sevilla hasta Jaén. Trajo el manto de la Virgen de los Dolores de la Veracruz, desde San Bernardo, el paso, el antiguo paso de la Virgen de la Piedad del Baratillo, que es el paso de Jesús preso, y trajo también estas piezas, las bambalinas y el manto de la Virgen de la Caridad del Baratillo. Entonces, pues, muchas de las piezas que se iban desechando de Sevilla iban partiendo a otros lugares de Andalucía, y en este caso, pues, recalaron aquí. Entonces, en aquella época, las dos hermandades más pudientes económicamente que había aquí en Jaén.
Uh-huh. También, hablando de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, estos pasados días han tenido la visita del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en el Camarín de Jesús para, bueno, ver cómo está el patrimonio imaginero de la cofradía, ¿no?
Sí, bueno, la conservación de las imágenes de la cofradía de nuestro Padre Jesús se encargaban tradicionalmente los hermanos Cruzolí, desde aquella restauración que se hizo en el Icroa en el año 1993 en Madrid. Y bueno, como ya están, uno de ellos creo que falleció, el otro con Isabel Pozas están ya muy mayores de edad, pues bueno, la cofradía ha apostado sobre seguro y se ha ido a esta institución de la Consejería de Cultura Junta de Andalucía, el IAPH, que se conoce tradicionalmente, para que sean ellos los encargados del mantenimiento de todas las imágenes de la cofradía. Han hecho una primera visita valorativa y van a ser ellos los que año a año vengan a valorar las imágenes, y en caso de que necesiten algún tipo de retoque o restauración de arreglo, serán ellos los encargados.
Si no me equivoco, ya lo hacen con la Virgen de la Capilla, ¿puede ser?
Sí.
Que estaba
sí,
de
con la Virgen de la Capilla
hecho, no hace mucho que estuvieron por aquí.
Y el Cristo de la Buena Muerte también fue restaurado allí, uh-huh, en el IAPH.
José, también aprovechando la festividad de la Virgen de la Amargura como patrona de la policía local, la agrupación de cofradías ha querido tener un gesto con el cuerpo de la policía local al que tanta faena le damos las cofradías.
Bueno, es que dicho así parece, ¿no?
Bueno, es que es verdad.
A ver, sí es verdad que los pasados días, pues, obviamente se es de reconocimiento, ¿no? También la labor que realiza la policía local siempre por nuestras hermandades. No hay más que verlo, ¿no? En nuestros desfiles procesionales, en cualquier rosario, en cualquier, bueno, cosa extraordinaria que se realiza, pues ahí están, que muchos dicen, no, es que es parte de su trabajo, oye, pero que también hay que hacerlo, y que es un cuerpo que creo que lo hemos dicho alguna vez aquí, que hacen su labor de manera silenciosa, ¿eh? Pero que hay que ver cómo trabajan también, que lo pudimos ver en la pasada procesión extraordinaria de la Amargura, que se daban circunstancias en la ciudad bastante complejas por el centro de la ciudad, y oye, pues allí que pudimos pasearnos y disfrutar de los desfiles que había por las calles del centro, pues ahí estaban, ¿no?, perennes, y obviamente escoltando a Nuestra Señora de la Amargura, que al final, bueno, pues es un reconocimiento que nunca está de más y siempre hay que poner en el tintero a los cuerpos que, en este caso, al cuerpo de policía que trabaja por nuestras hermandades.
Y ya para terminar, estamos conociendo ya estos días designaciones, sobre todo de pregoneros de cara a la próxima Cuaresma. Bueno, estamos muy contentos porque hay dos amigos de esta casa que han sido designados pregoneros de dos hermandades de nuestra ciudad, Fran.
Sí, bueno, en la congregación del Santo Sepulcro, Carlos Plaza, lo conocemos muy bien por aquí.
Sí, el hermanico Carlos.
Que ya dio el pregón de la juventud de la Borriquilla. Y bueno, va a ser como ha estado muchos años ahora en la Junta de Gobierno de como manifestaciones públicas. La Junta de Gobierno de Santo Sepulcro pues va a ser el encargado de dar el pregón de Siete Espadas de Dolor. Y también Juan Jormijo, todo terreno, pues también ha pasado una época de su vida al servicio en la Hermandad del Divino Maestro y va a ser...
Viene de ser pregonero también de su pueblo natal. Y...
Va a ser el encargado de dar el pregón misionero del Divino Maestro.
Bueno, pues como digo, vamos a ir conociendo en estos días, seguro, el resto de pregoneros, ya hay muchos designados, iremos conociendo los próximos pregoneros. José, agenda, porque además, de hecho, esta misma tarde de miércoles, día 23, es muy especial en la Hermandad del Cautivo.
Está teniendo lugar ahora mismo la festividad de Jesús Cautivo.
En Besapié durante toda esta tarde, si no me equivoco.
Exacto, y en la parroquia de Santa Isabel, pues bueno, es un día grande, un día para celebrar en la hermandad.
Y toma posesión la nueva junta también, esta tarde la misa.
Hilando un poquillo con eso, vamos a seguir con el tema de elecciones, porque los próximos días, el día 27 de octubre, serán las elecciones en la Hermandad de la Amargura, que ya pudimos hablar aquí en el pasado programa con la cofradía. Y se aprovechan también estos días para hacer la otra labor, la formativa, que de eso va también un poquito hoy el programa de hoy. Va a tener lugar el próximo viernes, día 25, una charla de formación titulada El Rosario, por la que organiza la vocalía la cofradía de Nuestro Padre Jesús en la vocalía de la cofradía. La charla de formación que organiza la Hermandad de la Lanzada, titulada La Sacramentalidad de las Hermandades, en el salón parroquial de su parroquia, de Inmaculada y San Pedro Pascual, también será el viernes. El sábado tendremos el Rosario Vespertino de María Santísima de la Encarnación a las 5:30 de la tarde, desde la parroquia de San Eufrasio. Y por último, un par de charlas y conferencias también el sábado a las 8 de la tarde, la charla formativa titulada La función de los acólitos en los cultos de la congregación. En este caso lo organiza la Congregación del Santo Sepulcro en la parroquia de San Juan y San Pedro. Y la conferencia Peregrinos de Esperanza Jubileo 2025 que organiza la Hermandad de la Estrella en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción.
Y ya para terminar, el domingo, otro rosario vespertino, en este caso de María Santísima de la Trinidad, por el barrio de Santa Isabel. Eso es lo más destacado. Como siempre, la agenda se va actualizando de forma periódica. Ya saben, en pasionenjaen.com pueden estar al tanto de la agenda de actos y cultos de nuestras hermandades, también a través de la aplicación de Pasión en Jaén. Son las 7:15, vamos a hacer un mínimo alto y enseguida regresamos para hablar con el hermano mayor de la cofradía del resucitado.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
Seguimos en Radio Pasión en Jaén. Como decía, tenemos aquí en el estudio de Pasión de Radio Jaén, Cadena Ser.
Que era propia del estudio.
Que era propia ya de.
Que los miércoles no va a echar Samuel aquí. Que no va a echar Samuel aquí.
Como decía, tenemos aquí con nosotros al nuevo hermano mayor de la cofradía del Señor Resucitado, María Santísima de la Victoria, Ángel Marchal. Ángel, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo en esta tarde aquí.
Bueno, acabas de prácticamente recibir el nombramiento como nuevo hermano mayor de la cofradía. eres un cofrade joven, sí. Y hay una cosa que en este llevo tiempo dándole vueltas, y es que ese compromiso que le estamos pidiendo en las cofradías a la juventud, cofrade. En este caso, Ángel da el paso, ¿no?, de presentarse a ser el nuevo hermano mayor de la cofradía. No sé cuánto tiempo te ha llevado meditar el decidirte, ¿no?, a dar este paso, ponerte al frente de la hermandad.
Sí, pues bueno, creo que ha sido un poco una decisión que ha venido con el paso de los años y también la confianza que ha tenido en la anterior Junta de Gobierno en mi figura. Y sentirme a gusto y sentirme también muchas veces valorado por el trabajo que he desempeñado dentro de lo que he podido hacer en la hermandad. Y yo creo que eso poco a poco te va animando y te va también dando cada vez más ganas de, en este caso, pues servir de alguna manera a la hermandad y a los cofrades.
3 años por delante en este primer mandato. ¿Qué objetivos, qué retos se marca Ángel al frente de la hermandad?
Bueno, principalmente la Junta de Gobierno que ahora comienza su andadura es una junta continuadora de la labor que Paco ha hecho en los últimos años, que creo que ha sido una labor muy muy buena. La hermandad ha tenido un crecimiento que se ha visto en estos últimos años y lo que queremos es seguir potenciando pues toda esa figura, sobre todo del hermano cofrade, que participe en la hermandad. Lo que hablaba ya antes del tema formativo, por ejemplo, tener muy en cuenta esa importancia de la formación en el hermano y que se acerque tanto a sus titulares como a la vida diaria de la hermandad, pues de una forma más cercana y siempre atendiéndolo, escuchándolo y bueno, poco a poco eso, seguir avanzando y con ese acercamiento de cada vez más cofrades que afortunadamente se van incrementando con el paso de los años, pues también gracias a esto pues la hermandad pues irá evolucionando y irá creciendo en otros aspectos patrimoniales, labores de caridad, labores de evangelización, que también son muy importantes. Nos lo están pidiendo desde la diócesis y creo que un poco de esta manera pues vamos intentando funcionar a lo largo de estos años.
¿Cómo podemos cómo pretende Ángel que se incremente el número de hermanos en la cofradía, teniendo en cuenta que la cofradía ha resultado una de las más pequeñitas en cuanto al número de cofrades? Yo creo que ese puede ser uno de los principales retos, ¿no? Y lo comentabas, el conseguir crecer en el seno de la hermandad. ¿Cómo se puede conseguir ese crecimiento?
Sí, yo creo, sobre todo ese movimiento que hemos visto en los últimos años en la cofradía, el acercamiento de un grupo joven bastante amplio, el acercamiento de sobre todo eso, juventud, un grupo infantil también, haciendo pues una cofradía cercana, una cofradía que atiende las necesidades de tanto de sus cofrades también como del propio barrio. Nosotros nos encontramos en un barrio, en el barrio de San Ildefonso, que es un barrio pues rico en muchas cofradías y quizá a lo mejor pueda parecer que eso divide o hace que el barrio no termine de... Bueno, si está en una cofradía es difícil participar quizá en otras, pero consideramos que nuestra labor también dentro de la parroquia, la que colaboramos con todo lo posible, da una visibilidad a la cofradía y se acerca también a, y eso hace que se acerque también toda esa juventud y siempre también teniendo en cuenta a los hermanos más de mayor edad, que siempre pues la experiencia y la labor la tenemos en cuenta para ir un poco eso, un poco avanzando conforme vayamos sucediendo los años.
Luego está el aspecto patrimonial, donde hay proyectos en cartera muy importantes. Si te parece, empezamos a hablar por uno que se presentó ya el diseño, que era ese nuevo paso para el Señor resucitado. ¿Se va a poder avanzar durante estos 3 años de mandato, Ángel, o no?
Sí, pues principalmente el objetivo a nivel patrimonial más prioritario en la cofradía, el acometer esos primeros pasos con el trono, el paso procesional del Señor resucitado, que como has comentado ya presentamos el diseño, un diseño innovador, un estilo que no se ha visto en Jaén, pero que nos acerca también a la época de una época nueva en lo que es la, el mundo del arte, que se relaciona también con la imagen del Señor resucitado, que no es la clásica imagen barroca, sino que ya responde a otros cánones artísticos. Y principalmente yo la apuesta patrimonial de la cofradía es comenzar con ese paso de, del Señor resucitado. Ya hemos hablado con, bueno, lo primero, tallistas, para conocer presupuestos sobre, sobre, lo, sobre la idea y cómo los primeros pasos para comenzar, tema parihuela, tema todo lo que es el bombo y luego ir avanzando, los candelabros, que también son muy especiales, no son los típicos candelabros cimbreantes, y poco a poco pues ir sucediéndonos y pues, ir pudiendo responder a ese proyecto que, como digo, es prioritario en la cofradía.
¿Y se va a poder avanzar en el palio a la vez que se afronta este proyecto del Paso del Señor?
Sí, bueno, también afortunadamente en el tema patrimonial la cofradía cuenta con un gran número de devotos que nos ayuda mucho en el tema en ir avanzando, tanto en pequeños detalles que vamos viendo año tras año, en cultos, en altares, en la procesión, aparte de todo lo que nos ayudan en otros aspectos de la cofradía, pero en el tema del palio, por ejemplo, y también en cuanto a esa labor de los devotos, hay un grupo de devotos que está funcionando, podríamos decir, por su cuenta, y que está intentando, bueno, está recopilando para poder ir acometiendo también ese avance con el paso de palio de la Virgen de la Victoria, que bueno, está en después de un largo proceso de muchos años esperando ese proyecto tan tan anhelado, pues finalmente pudimos dar ese primer paso y a partir de ahí pues con esa ayuda también, tanto en el tema del palio como también en el tema del Señor, que también quiero decir que hay un grupo de devotos también numeroso que me ayuda y está ayudando para que el paso del Señor resucitado pues también sea una realidad. Yo creo que con esta ayuda y luego pues todos los proyectos que lleva a cabo la Junta de Gobierno y la cofradía, pues podamos ir viendo resultados.
Se ha incorporado Dani Quero. Dani, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Bueno, pues Dani, Fran, José, aquí tenéis al hermano mayor de la cofradía del resucitado para preguntarle lo que estiméis.
Muy buenas. Yo escuchándote, hay que hacer muchos malabares, ¿no? Para sacar adelante tantos proyectos, pero realmente el empuje que tiene ahora mismo la hermandad es bueno, ¿no? ¿Bajo tu punto de vista?
Sí, yo creo que sí, que vamos, y bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista también de bueno, la Junta de Gobierno que ha estado hasta ahora y que prácticamente va a seguir funcionando ahora en esta nueva andadura, yo creo que se van viendo resultados y de esa manera yo creo que funcionando así y potenciando también otras ramas, pues yo creo que podemos ver realidades.
Hombre, es que no es sencillo, hombre, es que escuchándole hablar los proyectos de una hermandad pequeñita realmente que está creciendo y al final, bueno, pues...
¿Cuesta todo mucho dinero?
Sí, han costado.
Hablando de dinero, un proyecto costoso, un acontecimiento que será costoso, queda menos de un año para la Magna, ¿cómo enfocáis vuestra participación en la procesión Magna?
Cuando recibimos la noticia, pues la verdad es que fue muy ilusionante que quisieran contar con nosotros y con nuestro titular, el Señor resucitado como integrante de esa procesión magna. Y bueno, ahora mismo tampoco estamos avanzando en los primeros pasos. Han contactado con nosotros para el tema de promoción de la magna. Se van a hacer unos vídeos
sí,
promocionales con las imágenes,
sí.
Y a partir de ahí pues ya iremos conformando todo el tema de protocolo, cortejo, el tema de tema musical, el tema de acompañamiento de todos nuestros cofrades, también conforme la diócesis nos vaya moviendo un poco el tema, que nos vayan contando un poco cómo se va a organizar todo ese de este acontecimiento, pero la verdad que es ilusionante para nosotros.
Dale.
Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se lleva o cómo es la relación entre las tres hermandades que estáis dentro de San Ildefonso, cada una con sus cultos, cada una, y sobre todo cuando llega Semana Santa, porque ocupáis, entre las tres ocupáis dos tercios de los días de desfile procesional, de los seis días de desfile procesionales, cuatro estáis, alguna de las hermandades de la Basílica de San Ildefonso están en la calle. ¿Cómo se gestiona todo eso?
Pues la verdad es que la relación que tenemos con tanto con nuestros hermanos de la Veracruz como nuestros hermanos de la Soledad, y no solo con ellos, sino también con las cofradías de Gloria, que también con los que compartimos sede, es una relación muy buena. Siempre colaboramos en todo lo que podemos unas con otras, tanto en ayuda humana, cuando tenemos algún montaje incluso nos ofrecemos para colaborar entre nosotros, como el tema de organización, el tema de culto, el tema de la organización del propio templo cuando llega Semana Santa, pues funcionamos en conjunto con nuestro párroco y también con el personal de la iglesia, con el sacristán. Reuniones en las que nos vamos poniendo un poco de acuerdo, no siempre al final de una manera muy fácil, vamos ocupando cada uno nuestro sitio, es una cosa que se va sucediendo año tras año y que yo creo que el resultado es bueno.
Intuyo que debe haber un grupo de WhatsApp por ahí por
sí,
medio.
Sí, sí, hay un grupo de sí, hay un grupo de WhatsApp de hermanos mayores de la sede de San Ildefonso, en el cual está también nuestro párroco y nuestro sacristán, y a partir de ahí pues vamos funcionando un poco y la verdad es que por ahora la relación es estupenda.
Ángel, hablando de la basílica, de cómo se comparten los espacios, la Virgen de la Victoria está en la capilla de la Soledad y la pretensión de la cofradía es que esté junto al Señor resucitado. ¿Eso cómo va ese proyecto, esa idea? No sé si se va a acometer pronto.
Sí, cuando el nuevo párroco, bueno, ya lleva un tiempo, pero cuando llega don Carmelo, una de las cosas que él nos propone también, aparte de que nosotros tuviéramos esa idea o ese deseo de que nuestros dos titulares pues compartan espacio y se veneren en el mismo lugar, era también un deseo de don Carmelo y lo sigue siendo. Bueno, hemos estudiado varias ideas. También el espacio en el que está el Señor resucitado. Es un espacio de paso, es un espacio en el que hay una puerta de una torre que también hay que tener en cuenta porque es un espacio de almacenamiento para tema de tanto de cofradías como de la propia parroquia. Entonces, es un proyecto que también está sobre la mesa y que estamos barajando cómo puede ser, porque tampoco creo que la Virgen se merece, al salir de la capilla, tener una exposición al público de la manera más digna posible y por eso el proyecto pues está siendo meditado y esperamos que pronto pues puedan recibir culto nuestros dos titulares juntos.
Bueno, pues muchos proyectos por delante, mucho trabajo por delante para esta nueva Junta de Gobierno de la Cofradía del Señor Resucitado que encabeza Ángel Marchal. Mucho ánimo, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Y ya sabes que aquí nos tienes para lo que necesites.
Por supuesto, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ángel. Nosotros vamos a repasar con Frank Cubero ahora noticias de la provincia también, porque como comentaba al inicio, bueno, nuestra pretensión es en repasar la actualidad de nuestra ciudad, pero también asomarnos a la provincia, que siempre hay cosas interesantes. Frank, ¿qué comentamos hoy de la provincia?
Bueno, un poco retomando lo que dijimos en el anterior programa de la salida extraordinaria de la sentencia de Úbeda, que bueno, como por tema de la lluvia que llovió el día 12 de octubre, que era cuando estaba prevista esta salida, se pospuso al domingo día 20 por la mañana, el domingo día 20 de octubre, y fue cuando se realizó por las calles de Úbeda, con mucho éxito, con el acompañamiento musical de su banda de cones y tambores, de María Santísima de las Penas, y bueno, pues felicitar a los cofrades de la sentencia por este 25 aniversario fundacional, que hay que recordar que ellos recibieron el nombramiento de hermandad en la catedral a la misma vez que la hermandad de la amargura de aquí de Jaén. En la ciudad de Martos, la hermandad de San Francisco, que ya recibió durante el pasado curso cofrade su nombramiento como su erección canónica como hermandad, pues ya ha dado a conocer pues de que van a procesionar a partir de esta próxima Semana Santa la jornada del Jueves Santo, de que se ha presentado también el hábito nazareno, que va a ser un hábito nazareno pues muy acorde a su idiosincrasia franciscana, ¿no? Llevando pues muy parecido al hábito franciscano, con la corona franciscana, con el cordón blanco franciscano, ¿no? Muy parecido. Y también el proyecto de paso del Señor, ¿no? Que va a ser un proyecto pues digamos que se sale de lo habitual, que va a ser llevado por el taller cordobés de Ortiz Jurado, y que bueno, que está llamando mucho la atención, ¿no? O se espera que llame mucho la atención del proyecto también. Ellos tienen una puerta bajita, una rampa, o sea que, bueno, siguiendo la línea estética que lleva esta cofradía, solo se puede esperar lo mejor, ¿no? Porque tanto en imágenes, en seres, en culto, en todo, pues hay expectación, ¿no? Por conocer cómo será el proyecto del Paso del Señor. Y ya para finalizar, pues al igual que hablábamos al principio del programa de los cartelistas aquí en Jaén, en el tema pregonero se van conociendo ya en algunos municipios de la provincia. Por ejemplo, en Linares, el encargado de pregonar este año que viene, la Semana Santa, será el sacerdote don Manuel Cacero, ¿no? Que es linarense, natural de Linares, que ahora está destinado en Castillo de Locubín. Y en Baeza va a ser una magistrada, doña Francisca Rodríguez Jurado, que es secretaria de la Hermandad de la Caída. Y en Alcalá Real, Joaquín Sánchez Ruiz, que es el anterior hermano mayor de la Hermandad de la Borriquilla de Alcalaína.
Pues nombramientos también pregoneros de la Semana Santa de las diferentes ciudades de nuestra provincia, una provincia riquísima en su Semana Santa, y que por eso también queremos desde Pasiones Jaén acercarnos para ir conociendo también su realidad. Vamos nosotros a hacer un alto porque ya nos está esperando para hablar con él por teléfono el director del Instituto Teológico San Eufrasio de Jaén. Así que a la vuelta de unos segundos hablamos con don José Antonio Sánchez Ortiz.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
Seguimos en Radio Pasión en Jaén. Como decíamos, este programa queremos adentrarnos un poquito en la formación cofrade, en la formación cristiana de los cofrades, y para ello tenemos a través del teléfono al director del Instituto Teológico San Eufrasio de Jaén, a don José Antonio Sánchez Ortiz. José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, acaba de arrancar el curso, ha comenzado también el curso del Instituto Teológico San Eufrasio de nuestra diócesis. Lo hace con una interesante oferta formativa también para los cofrades. ¿Qué ofrece el instituto para que los cofrades sigan formándose en todo lo que tiene que ver con su creencia religiosa?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar habría que destacar que la oferta del Instituto Teológico de formación es una formación para todo cristiano, y por tanto es una oferta abierta a todo cofrade que quiere profundizar en su fe. Si bien es verdad que, evidentemente, pensando en la especificidad cofrade, en la espiritualidad cofrade y todo lo que todas las características y particularidades que tiene toda la religiosidad popular en nuestra diócesis, pensamos desde el instituto hacer una oferta específica precisamente pensando en esto, en el mundo cofrade y en los cofrades. Y además de la Escuela de Fundamentos Cristianos, que me imagino que todo el mundo lo conoce, desde el año pasado está también ofreciéndose una escuela cofrade, una escuela que pretende profundizar en todos los aspectos que tengan que ver con el mundo de la cofradía, con la identidad cofrade y con lo que puede ser la eclesiología, la celebración litúrgica, la legislación y todos los aspectos que incumben al mundo de las cofradías.
El año pasado, José Antonio, fue el primer curso de esta escuela cofrade, este año segundo curso, bastante éxito en cuanto a la participación en el pasado curso. ¿Qué novedades ofrece el segundo curso de esta escuela?
Bueno, la principal novedad es que se ha diseñado en función de las demandas que los participantes en la escuela cofrade del año pasado solicitaron. Específicamente, cuando se hizo una valoración, se les pidió una valoración a los alumnos del curso, ellos insistieron en la necesidad de profundizar en tres aspectos que consideraban especialmente significativos. Uno era el tema de la liturgia, otro era el tema de la presencia de las cofradías y su relación con la comunicación y los medios de comunicación, y otro era uno de los módulos, a ampliar uno de los módulos que se ofrecía específicamente en el año pasado, en el primer curso de la Escuela de Cofrades, que era el módulo de legislación civil y canónica, porque no podemos olvidar que la cuestión legislativa, tanto canónica como civil, es determinante ahora mismo para el mundo de las cofradías. Han aparecido un montón de legislaciones y de normas que necesariamente tienen que implantarse en las cofradías y que lo primero, lógicamente, es conocerlas, ¿no? Entonces, por eso, una de las cosas que demandaron los mismos cofrades fue profundizar en ese módulo. Por tanto, los tres módulos son realmente módulos que tienen que han sido demandados por las cofradías y que creo que tienen una incidencia particular en el mundo de las cofradías. Como digo, el módulo de liturgia, que se profundiza en el módulo de liturgia del primer curso, el de comunicación, la presencia en los medios de comunicación, que sí es una novedad absoluta, y la profundización en el módulo de legislación civil y canónica.
A diferencia de la Escuela de Fundamentos Cristianos, que sí que ofrece la opción virtual, online, de seguir el curso, sí, la Escuela Cofrade no contempla esta posibilidad. En una provincia como la de Jaén, que es extensa y que tiene pues cofrades en ciudades y municipios muy importantes de nuestra provincia, que no están cerca de la capital, no sé si se baraja para próximos cursos pues ofrecer esa posibilidad para que no tenga que desplazarse la gente hasta la capital.
Sí, vamos, la idea es también ofrecer la modalidad online. Lo que pasa es que como esto está realmente dando sus primeros pasos, pues hemos preferido primero tener las clases de forma presencial, porque eso nos permite también una interactuación que permite profundizar primero en los propios módulos y después también ver si realmente lo que nosotros estamos ofreciendo son útiles o no son útiles para nuestros cofrades. Y eso realmente se ve y se siente y se experimenta en la presencialidad, ¿no? Porque la presencialidad, pues, de reacciones, hay actitudes, hay comportamientos que te permiten ese feedback para el profesor ir descubriendo si lo que se está impartiendo es lo oportuno o no es lo oportuno, si es lo adecuado o si en algún aspecto pues tenemos cosas que cambiar, ¿no? Entonces, por eso se ha optado en primer lugar por la presencialidad, de tal manera que en cuanto esté un poco más consolidado, también ofrecerlo a todas aquellas personas que puedan hacerlo virtualmente y no tengan que desplazarse hasta aquí, hasta la capital. No obstante, me parece, y yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, que la presencialidad tiene una riqueza en lo que es el trato y en todo que lo virtual no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que eso ha pesado especialmente, porque no es lo mismo el contacto, el grupo que se crea en torno a estas clases, que lo que puede ser, pues eso, cada uno en su casa, delante de una pantalla del ordenador, siguiendo una clase, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay varios aspectos que yo creo que han pesado, pero vamos, que la perspectiva está en que eso se abra también a la modalidad online, de tal manera que se facilite la asistencia a todo aquel que esté interesado.
Está aquí Frank Cubero y José Ibáñez, no sé, compañero, si quieres preguntarle algo a José Antonio Sánchez.
Buenas tardes, don José Antonio.
Hola,
usted por su puesto actualmente en la diócesis como provicario y también como capellán de una cofradía que es de la de nuestro Padre Jesús, tiene bastante relación, bastante contacto con el mundo cofrade. ¿Cómo califica actualmente la formación que tenemos los cofrades aquí en la diócesis?
Bueno, yo creo que el mundo cofrade, bueno, hacer una valoración general puede ser un poco arriesgado. Yo creo que se tiene una base que podemos considerar aceptable y buena, pero yo creo que es, como siempre, todo mejorable, ¿no? Yo creo que es mejorable. Y yo creo que, sobre todo, lo que tiene que haber es una inquietud continua por formarse. Yo creo que en toda profesión, en toda vocación o incluso en todo hobby, siempre hay un crecimiento, y ese crecimiento no puede faltar. Bueno, pues si ese crecimiento no puede faltar en muchos aspectos de la vida, tampoco en el mundo cristiano y en el mundo cofrade. Yo creo que tiene que haber un interés por esa formación y ese interés que se vaya extendiendo cada vez más. Porque yo creo que, si bien es verdad que quizás las personas que forman parte de la Junta de Gobierno, de las cofradías, pues sí tienen y manifiestan un interés por, o un cierto interés por la formación, hay muchísimos cofrades que realmente, pues, el tema de la formación no es lo que más está pensando en su vida como, como cofrade, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es mejorable tanto lo que puede ser la oferta que ofrecen las mismas vocalías de formación en las cofradías, como que de alguna manera pues se acoge y tenga eco esto que se ofrece desde, desde la diócesis o que ofrece las mismas parroquias, ¿no? Que yo creo que en el fondo pues es una formación cristiana que a todo el mundo le vendría bien.
Muy buenas, José Antonio.
Muy buenas.
¿Cuál es el perfil del alumno que está realizando el curso y qué feedback está teniendo también? Bueno, pues supongo que también al ser una cosa que están haciendo, como bien decías, pues también es importante, ¿no? Ese feedback de los alumnos.
Sí, sí. Mira, pues la verdad es que yo creo que el perfil del alumno es el de cofrades que ya están en juntas de gobierno y que ya, evidentemente, han hecho la Escuela de Fundamentos Cristianos, están en juntas de gobierno y sienten realmente una inquietud por formarse y el consciente de que a más formación y a mejor formación, mejor servicio y mejor desarrollo de lo que puede ser la vida cofrade en sus respectivas cofradías, ¿no? En ese sentido, el grupo de alumnos que hemos tenido y que tenemos son alumnos con un interés impresionante y una participación en las clases de ese feedback, ¿no? Que todos los profesores han valorado muy positivamente, ¿no? Con lo cual, lo que nos está diciendo que este es un camino, esta es una oferta sobre la que tenemos que ir trabajando y entre todos pues hacerla extensible y que se reconozca como un valor y como una fuente de formación importante para cualquier cofrade, ¿no? Uh-huh. Como digo, yo creo que es importante, sobre todo, que personas que estén en junta de gobierno sí tengan ese plus de formación, porque en la medida que se conoce, esa medida, yo creo que también se sirve mejor, ¿no?
Interesantísima, ¿eh? La oferta que ofrece nuestra diócesis, en este caso a través del Instituto Teológico San Eufrasio de Jaén. Hoy con su director, José Antonio Sánchez Ortiz, aquí con nosotros en Radio Pasiones Jaén. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Juan Luis, una cosa, simplemente una cosa para destacar. En este sentido, nuestra escuela cofrade han pedido información de otras diócesis de Andalucía, ¿no? Consciente de que esta iniciativa es una iniciativa que se requiere en el mundo de la cofradía, y no tanto, no solo en Jaén, sino también pues en otros lugares, rincones de nuestra comunidad autónoma, ¿no?
La buena noticia, que se fijen también fuera de Jaén, ejemplo, de lo, ¿no?, que hacemos aquí, que hacemos también cosas muy, muy bien hechas, en este caso en la parte de la cofradía y en este caso en la formación cristiana. Como decía José Antonio Sánchez, muchísimas gracias por haber estado este rato de radio con nosotros y ánimo a seguir trabajando en este camino que se inició el año pasado con la Escuela Cofradí y que tiene seguro un gran futuro por delante.
Pues muchísimas gracias y ánimo también a vosotros. Un saludo.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
De la tarde, escuchando el popurrí Amargura Jaenera que interpretó la agrupación musical Jesús Despojado en la pasada procesión extraordinaria de la Virgen de la Amargura. José, saludamos a los oyentes que, bueno, están por ahí saludándonos y comentándonos a través de YouTube.
Bueno, aquí Peragón saludaba a Joaquín Cruz, que dice que hoy es baja.
Hoy es baja, Joaquín, sí. Estará en el próximo seguramente.
Ignacio Merelo, como siempre desde la distancia, ya estoy por aquí, un saludo. Y Ricardo Armenteros nos decía, buenas tardes, la extraordinaria de la sentencia de Úbeda es este domingo 27 de octubre a las 10 de la mañana. Que se vea.
Sí, totalmente de acuerdo, se me ha ido, vamos, yo entendí que la habían aplazado al domingo siguiente de la salida, de hecho vi fotos de costaleros, vi... Y yo tenía de eso, así que mea culpa, la he cagado totalmente, así que...
Fe de rata. Y bueno, ya saben, todo el que pueda y esté interesado, este domingo 27 de octubre, hombre, por la mañana...
Es muy buena ocasión para...
De misterio de la sentencia de Úbeda.
Hombre, y que nos rectifiquen, que para eso están las redes sociales, ¿no? Que...
Al final, como digo, este programa lo hacemos entre todos, ¿no? Pues también con.
Es que es importante.
Que muchas gracias, Ricardo.
Haciéndonos los apuntes pertinentes. Bueno, vamos a meternos en tertulia. Saludamos a Jesús Jiménez, que está también ya con nosotros. Jesús, muy buenas.
Hola, ¿cómo has estado?
Que no nos ha dado. Que han sido 5 días, Jesús. Que no nos ha dado para eso.
Aprende idioma, ¿eh?
Esperaba aquí ya una cosa. Hoy que estoy hablando de la formación, digo, esta gente vendrá con un C1 por lo menos de francés.
Nos hemos formado en El Rey León, en Star Wars, todas esas cosas, pero un poco más. Bueno, vamos a meternos en faena. Decíamos que. La formación, lo hablamos con el director del Instituto Teológico San Eufrasio, la formación de nuestras cofradías, de una asignatura en muchos casos pendiente en nuestras hermandades, se están dando pasos importantes. Los primeros los ha dado la diócesis, ¿no? Con esa Escuela de Fundamentos Cristianos que lleva ya una pila de años ofreciéndose y que es requisito para ser hermano mayor o hermana mayor y que, bueno, pues hace que muchos cofrades se matriculen año tras año. Y como tampoco tenía mucho tinte cofrade esa Escuela de Fundamentos Cristianos, surgió la necesidad de esta escuela cofrade que parece que sí responde un poquito más a las necesidades de los cofrades. Dani, como alumno recién matriculado,
nos puede comentar
esa motivación, ¿no, Dani? De por qué es interesante matricularse y participar en esta escuela cofrade.
Bueno, yo creo que al final de lo que se trata es de poder desempeñar tu responsabilidad dentro de una cofradía, de una junta de gobierno, de la forma más sólida posible. Aquí en la Escuela Cofrade lo que se va a hacer es, o lo que se está haciendo, es poner un poco en contacto al cofrade con la realidad de la Iglesia y un poco en cómo... cómo casan, porque casan perfectamente, pueden casar perfectamente. Y eso es lo que se nos está transmitiendo en estas primeras clases que llevamos desde principio de mes, en cómo se pueden hacer las cosas bien. Por ejemplo, ahora mismo estamos con liturgia. Cómo se pueden hacer las cosas bien desde un punto de vista de la Iglesia y perfectamente dentro de la cofradía, en un año litúrgico, con su significado y con su forma de actuar. Al final es, como digo, ser un poco conscientes de que cuando tú dentro de tu cofradía realizas unas labores, tienes que realizarlas en consonancia con la comunidad y con la Iglesia a la que pertenecemos todos.
¿Creéis vosotros realmente que hay una carencia formativa en, ya no digo las cofradías, digo por lo menos en la Junta de Gobierno? Y ¿te parece, Jesús? Empieza tú, que estás por teléfono, que no te vemos la cara.
Sí, hombre, yo carencia no diría yo, que se me parece un poco fuerte ahora decir, no, hay carencia, la gente no sabe. No, hombre, por supuesto que no. Pero sí es cierto que muchas veces en general en la vida, cuanto más se sabe, pues más ignorante te sientas, ¿no? Porque se van abriendo nuevas temáticas, nuevos puntos, nuevas áreas de conocimiento, y creo que con una formación cristiana o cofrade puede pasar igual. O sea, la formación, cada uno a su nivel, pero nunca está de más, ¿no? Siempre viene bien. Por supuesto, la primera razón, como decía Dani, la de esa responsabilidad de gente que estáis más implicados en la guía de una cofradía y que otros muchos cofrades os van a tomar a esas mismas personas también como ejemplo a seguir, ¿no? En ocasiones, pues esa responsabilidad que te hace llevar a tomar estos cursos. Y yo también creo que, si no en este tu curso, en otros parecidos que vengan o que pudiera haber, que ese a veces bien intencionado o muchas veces mal intencionado llamado friquismo cofrade, que creo, Juan, lo que tú hacías también un poquito referencia de solario en la introducción, que se aproveche para esto. Al final, cuando uno es friki de algo, normalmente tiene interés por saber, por conocer, por perfeccionar, por... no sé, entonces, el intentar aprovechar esa tendencia que yo creo que se vive y se palpa en un alto porcentaje del pueblo cofrade, pues aprovechar esa tendencia al friquismo que a veces se llama, en intentar canalizar de una manera natural, que tampoco sea obligatoria, como decías, de estos cursos ya que llevan muchos años de formación cristiana, que si estamos de acuerdo que mira, mucha formación que todos tenemos que hacer en distintos ámbitos de la vida, pues es obligatorio porque es así, hay cosas que hay que hacer y punto. Pero todo lo que pueda surgir por el expreso deseo del alumno en este caso y no tanto por una obligatoriedad o como un ABC para llegar a X, pues me parece muy interesante. Así que ya digo, tanto sea por esta gente como Dani, que ha puesto de ejemplo a sí mismo de por responsabilidad, que quiere saber más, como aquellos que por duda, por ese friquismo de tener un puntito más de conocimiento se pueda atraer a estos cursos, pues la verdad que genial.
A ver, yo creo que viene a complementar precisamente lo que venías a decir en tu editorial al inicio, ¿no? Que en las cofradías pues nos hemos preocupado también mucho de formarnos, y a la vista está de todas las cosas tan maravillosas que se están haciendo en planos de cultos, de enseres, de preparativos, de cualquier cosa, ¿no? Que se le pone ya hasta el más mínimo detalle, pues esta pequeña patita del banco que sostiene también las cofradías, viene a complementar precisamente con esta escuela que ofrece la diócesis, y que al final, pues que lo decía, es que también es un pequeño referente, ¿no? Que te pidan información de puerta afuera de lo que se hace en nuestra ciudad, pues lo mismo que decíamos de los enseres, es que también es patrimonio ese el que estamos haciendo, en este caso es conocimiento, y es saber lo que estamos haciendo y poner y alinear esas cosas que también hacemos en las cofradías y que hemos aprendido a hacer, que antes hay que acordarse que no hace muchos años que no hacíamos tampoco las cosas tan estéticas ni bonitas, ¿no? Y eso lo hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, y eso pues lo mismo tenemos que hacer con nuestra fe y el conocimiento también de lo que hacemos, ¿no?
Bueno, Jaén es que lleva 2 décadas siendo modelo o ejemplo de formación cofrade en Andalucía. Es que aquí llevamos 20 y tantos años con la Escuela de Fundamentos Cristianos, y hasta el año pasado, que en la diócesis de Málaga se implantó un curso obligatorio bianual para ser hermano mayor, no ha habido nada parecido en el resto de Andalucía. Sevilla lo tiene también, pero no es obligatorio un curso de...
Ojo, y acordaros que al inicio de esto también nos quejábamos, decir, ahora hacer unos cursos, que hay que hacer, que no sé qué.
Bueno,
y hemos entendido, yo creo que hemos entendido...
También tiene su lado malo, ¿eh? La realidad cofrade de una capital es muy distinta a la de un pueblo, y eso también, esta formación está provocando que personas se eternicen a los cargos, ¿eh? De que yo estoy 6 años, me pongo yo otros 6, luego vuelvo otra vez yo otros 6 porque son los que tienen los cursos, claro. Entonces depende la de esta. Evidentemente es buenísimo, ¿eh? La formación. Eso es problema nuestro, de que no nos queremos formar, ¿no? El otro día un afamado fotógrafo cofrade malagueño ponía en redes de que una cosa que ya se viene poniendo últimamente y es preocupante, de que se puede ser ateo y cofrade, y con mucho orgullo. Yo ateo y cofrade, y la gente, algunos llevándose la mano a la cabeza, pero otros muchos dándole la razón, que las cofradías no tienen nada que ver con la iglesia, que las cofradías es aspecto cultural, aspecto turístico, aspecto económico, aspecto de la idiosincrasia de un pueblo, y te echa las manos a la cabeza y dices, pero madre mía, pero tú qué has escrito, qué has rellenado, qué has arreglado, jurado, qué haces, ¿no?
Por eso precisamente es muy importante la formación, para poder rebatir esa barbaridad. Claro, o sea, sí. Eso es una barbaridad en todos los sentidos.
Barbaridad es que gente secunde, sí, eso de que está en hermandad diciendo que...
Tú ten en cuenta que conforme pasa el tiempo, la responsabilidad de las cofradías en la formación de sus cofrades cada vez más importante. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros íbamos al colegio teníamos una asignatura que era religión, donde independientemente del colegio donde estuviera, la religión se daba y se daba bien. Luego tenías también la parroquia, salvo que las catequesis las hicieran en el propio colegio, luego tenías la casa, tu casa, pero la formación era más, más fuerte. Ahora la religión, la clase de religión, cuando no es optativa, en el peor de los casos ni existe. Con lo cual se queda todo o en la familia o en la parroquia cuando vas a hacer los cursos. Yo recuerdo perfectamente, y seguro que vosotros lo recordáis, no recuerdo el nombre, tampoco creo que sea necesario, pero antes de la pandemia, ¿acordáis de un vídeo de un youtuber que se plantó en la salida de la Borriquilla a preguntar quién eran los cuatro evangelistas? ¿No acordáis de ese vídeo? Y nadie, y a quien iba preguntando, gente joven, en la plaza, justo en la plaza, nadie sabía responder quién eran los cuatro evangelistas.
Aquello fue.
Claro, entonces, conforme pasa el tiempo, en la sociedad, la asignatura de religión es cada vez más residual, la responsabilidad de las cofradías para formar a sus cofrades cada vez adquiere más importancia.
Pero es que estamos convirtiendo la Semana Santa en un fenómeno de masa. Pero en un fenómeno sin Dios. Un fenómeno sin Dios. Dios es lo menos importante, pero es que eso se puede ver en las redes sociales. Tú pones una publicación de algo de formación de este, vamos, los likes, las visualizaciones son mínimas. Tú pones algo de un ensayo de costalero, de un cambio de vestimenta mal hecho, de una dolorosa. Bueno, eso ya es tremendo. Y entonces está calando, ¿eh? Está calando en la sociedad el hecho de ver la Semana Santa como un aspecto propio de la idiosincrasia andaluza, pero alejado de la religión, como que la religión siempre ha estado en contra de la Semana Santa. Y es que es lo mismo, es lo mismo. Las cofradías y la iglesia son lo mismo. No se entienden lo uno sin lo otro.
De ahí la importancia de esta formación reglada, en este caso desde la diócesis, y la propia que organizan las cofradías, para que pues no perdamos de vista de dónde estamos, ¿no? Que ahí está la importancia. Y luego lo que comentábamos, Jesús, que se están fijando otras diócesis andaluzas en lo que hace Jaén. En este caso somos referente en cuanto a la formación y eso es una buena noticia también.
Sí, la verdad que eso está genial y igual que a veces se le critica, pues en este aspecto hay que felicitar a la diócesis sin ningún motivo de duda. Pero luego ya cuando pasen los cursos, los alumnos y ese feedback que don José Antonio decía que se tendrá, pues bueno, ya a ver qué tal ha salido el curso, cómo no, que se puede mejorar, que no se puede mejorar, pero desde luego no se les puede acusar de no intentarlo y esa visión que decía que se está transmitiendo de que religión y Semana Santa están separadas, que eso es una barbaridad. Yo sí pienso que puedes ser no creyente y que te guste la Semana Santa, pero ser cofrade y no creyente, eso no. O sea, de gustar porque te la encuentras por la calle y te gusta y la sigues e incluso te pone un disco de música, ¿vale? Pero ser cofrade y no creyente suena mucho más raro, ¿no? Entonces, pues eso, que esa acción de la diócesis de unir un poquito estos dos mundos que gente pueda pensar que están separados y demostrar de una manera más clara que no lo están, pues genial.
Bueno, pues esa es la misión que tenemos, como decía Dani, hay que empezar por la Junta de Gobierno, creo. Es que al final, cuando queremos llegar al pueblo cofrade en general, es tan extenso, tan variado, que es complicado, pero sí que la Junta de Gobierno tienen que trabajar en este aspecto para que desde ese corazón de las cofradías se empiece a irradiar, ¿no?, la formación cristiana y cofrade. Bueno, pues no tenemos mucho más tiempo, compañeros, nos tenemos que marchar. Recordamos que el próximo programa será el 6 de noviembre, miércoles, que el próximo miércoles estaremos con nuestro compañero José Gómez en esa sección de Pasión en Jaén, en Hoy por Hoy Jaén. Así que, bueno, nos vamos a ir despidiendo. Jesús Jiménez, muchísimas gracias, compañero.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Dani Quero, hasta la próxima.
Hasta el próximo programa.
Frank Cubero.
Muchas gracias, nos vemos en 15 días.
Bueno, José.
Pues en 15 días nos escuchamos de nuevo.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por compartir nuestra pasión. Nos escuchamos aquí en la radio.